Buenos días, hermanos. Realmente es un privilegio y a la vez un desafío el estar aquí en este lugar. Bueno, les voy a contar, ¿para qué me voy a callar? Anoche, cuando estaba revisando ya el mensaje, me di cuenta, Dios permitió que me dé cuenta de que estaba yendo en una dirección equivocada. Los versos que me han pedido compartir, yo los estaba llevando a otro lado. Y todo el tiempo cuando hablaba el hermano Juan Antonio conmigo me decía: Javier, ¿cómo estás? Ya tienes el mensaje, ya lo has debido preparar. Sí, hermano, pero no sé qué le falta. Y había sido eso, la dirección estaba mal. Yo la había estado encaminando según a mi parecer, ¿no? Y creo que muchas veces queremos nosotros torcer la palabra de Dios a nuestra conveniencia y no decirla cuál es, ¿no? Seguramente esta mañana muchos de ustedes han salido de sus casas y han debido revisar las cosas para no olvidarse, ¿no? Las llaves, en mi caso los lentes, el flash memory, el celular, tengo un bolso, estaba el bolso, los boletines, y la Biblia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver para salir afuera. Pero creo que sería muy vergonzoso si saldríamos sin los pantalones puestos. No me imagino estar aquí delante de ustedes sin pantalones. Quizás las hermanas puedan salir sin pantalones porque algunas usan falda, pero ni ellas saldrían sin su falda y vendrían adelante, ¿no? Entonces creo que nos falta algo. Gracias, vocesota. Entonces nos falta algo y en esta ocasión pienso que nos está faltando algo como iglesia, y personalmente me está faltando. La palabra de Dios dice que es como espada de dos filos que penetra las coyunturas, divide los pensamientos, y no hay nada que podamos ocultar, ¿no? Quisiera que abramos nuestras Biblias en el primer libro, en la primera carta a Timoteo, verso capítulo 2, y vamos a dar lectura del 1 al 8. La palabra del Señor dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por dejarnos tu palabra. Te damos gracias porque nos muestras a través de ellas las cosas que nos faltan, Señor. En esta mañana tú sé quien nos hable, tú abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, y no permitas que nos quedemos de brazos cruzados al ver lo que tú nos mandas hacer. porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Señor Dios, tú sé mirando en nosotros y mostrándonos si estamos cumpliendo tu palabra o la estamos desechando. Tú sé, Señor Dios, quien obre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al empezar este capítulo, nos encontramos con esta palabra, exhorto. En alguna ocasión ya habíamos dicho, ¿no?, que la exhortación no es el maltrato, no es que te vengan y te traten mal o te riñan o te griten o que te pisoteen. Exhortación es la palabra recomiendo, animo, te ruego, eso es exhortación. Que recurramos con acciones incluso de súplicas a que cambiemos nuestra actitud. El apóstol Pablo empieza diciéndonos exhorto. ¿A qué nos va a exhortar? Y encontramos otras cuatro palabras. Dice rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. Parecieran que son como cuatro tipos de oraciones. Podemos nosotros, creo, orar y hacer rogativas, súplicas. ¿Cuántas veces hemos orado de esta manera? La súplica es un poquito más, creo, que la petición en nivel de intensidad. Voy a usar un ejemplo. Cuando vamos a comprar pan, nosotros pedimos, ¿no? Señor, véndame pan. El de la tienda justo es lunes y no hacen pan en mi zona, entonces me dice, no hay pan. Pero debe haber, aunque sea de ayer. Ya estoy cambiando el nivel, ¿no? Primeramente había empezado con una petición, Señor, véndame pan, ¿no? Pero cuando me dice, no hay pan, pero debe tener, aunque sea de ayer. Ya estoy pasando a un nivel de rogar, ¿no? Y no tengo ni de ayer, pero debe tener algo, galletas, pan en bolsa, algo debe tener, ¿no? Ya estamos subiendo el nivel, hemos empezado pidiendo y estamos subiendo a rogar, a suplicar por el pan, ¿no? Esto podríamos aplicarlo en muchas de las oraciones que hemos venido aprendiendo aquí, desde el mismo Padre Nuestro, que lo hemos aprendido en Mateo capítulo 6. Pero este tipo de oración que se nos está pidiendo ahora es diferente. Hay peticiones y acciones de gracia. El nivel es mucho más grande. La exigencia de este tipo de oración es a un nivel mayor. Cuando nosotros salimos esta mañana de nuestra casa, ¿cuántos han orado? No, estamos yendo a la casa de oración, ahí vamos a orar. ¿Hemos orado aquí? Sí. ¿Cuántos salimos de nuestra casa, comemos algo y damos gracias? ¿Cuántos de nosotros hemos salido y alguna vez hemos comido chisitos del kiosco? ¿Hemos dado gracias por eso? Están algunos bebiendo agua, otros no sé, pero están dando gracias por eso, ¿no? Y este nivel de oración es mayor, porque al final del verso 1 dice, por todos los hombres. Ya no son intereses personales, ya no son mi comodidad, ya no es mi familia, sino es más grande. Y para orar por personas que no conoces o que conoces poco, necesitas más amor. Necesitas más compromiso. Entonces, vamos a ver por quién vamos a rogar. ¿Por quién vamos a hacer peticiones? ¿Y por quién vamos a dar acciones de gracia? La oración, creo que todos sabemos esto. ¿Qué es oración? Hablar con Dios, ¿no? Viene de oratoria, ¿no? Aquí el apóstol nos está diciendo que tengamos un tiempo específico para orar por las personas. No por nuestras necesidades, no por nuestra familia, no por nuestra iglesia, por las personas. Y ahí es donde yo me estaba equivocando. Porque lo había centrado en los hermanos, en mi familia, en mi entorno cercano, incluso en mi entorno afectivo. ¿Quién me cae bien? Ah, tengo que orar por él. No, aquí me manda a orar por los hombres. Y más adelante va a ser más conflictivo. Por los hombres. ¿Cuántos de ustedes están orando por personas que no conocen a Cristo? Algunos, pero aquí dice que todos deberíamos hacerlo. Y eso es el conflicto, que necesitamos un mayor grado de compromiso. Rogativas. Oraciones son los momentos que tenemos que apartar nosotros para hablar con Dios. Pero tenemos que dedicar un tiempo exclusivo para orar por las personas que no conocen a Dios. Sé que muchos separamos un tiempo para orar por nuestra familia, orar con la familia, pero quizás no estamos apartando un tiempo para orar por los que no conocen a Dios. Esas son oraciones. Viene después las rogativas. Voy a usar el ejemplo, que generalmente creo que está fresco, es cuando nos hemos enterado que alguien de la iglesia está enfermo o probablemente esté grave. ¿Cómo hemos hecho? Nos hemos enterado por el Telegram y hemos abierto nuestro Telegram, hemos buscado el iconito donde ponen, ¿no?, oración, y hemos mandado tres. Porque tres es un número simbólico, ¿no? Tres es la Trinidad, tres estamos interviniendo por el Hijo, por el Padre y por el Espíritu. Entonces, tres oraciones, ahí está, bien. Y listo, terminó nuestra misión. No, hay que orar. Y orar te va a requerir tiempo. Y las rogativas no son pues como cuando vamos y le decimos: Señor, véndame pan, sino que son más intensas: por favor, véndame pan. Cuando vemos a nuestros hijos mal, cuando vemos a nuestros hijos que están sufriendo por alguna enfermedad, nuestra oración no es: Señor, líbralo, Señor, sánalo o llévatelo. No es así. Es intensa, no queremos perderlo, queremos tenerlo con nosotros, queremos gozar de su salud, queremos verle correr, queremos verle saltar, queremos verle hacer travesuras. Ucha, realmente no sé, no entiendo yo mucho a los padres. Nosotros, cuando nacen nuestros hijos, estamos detrás de ellos, ¿no? Cuidándolos, ya que aprendan a caminar, que aprendan a andar. Uy, que dé su primera palabra, que hable. Y cuando llega el momento de que camina, sentate. Y cuando hable, cállate. No entiendo. O quizás hay que ir poniendo las cosas en su debido orden, en su tiempo. ¿No? Pero no entiendo. Entonces nosotros empezamos a orar intensamente. A nosotros nos ha tocado orar por mi hija Belén. Nos han dicho que tenía displasia. Cuando tenía ella ya 6 años. Eso implicaba oración. Justo en la iglesia, la hermana Loti se había hecho operar, pero en vez de mejorarla, la operación la había empeorado. Entonces nuestros corazones, de mi esposa y el mío, estaban achuñados, tristes, y teníamos que suplicar: Señor, por favor, si es una salida a la oración, bien, pero tú sé obrando. Y en la noche, en la iglesia, cuando estábamos aquí en la Brasil, nos pusimos a orar como iglesia. ¿Y saben qué? Dios obró con poder. Dios obró con poder. Mi hija no tiene displasia. Tal vez tiene un defectito al correr, pero no es displasia. Dios ha obrado, pero hemos tenido que orar intensamente. Ahora, este tipo de oración que nos ha tocado hacer, lo vamos a trasladar hacia las personas que no conocemos. ¿Lo vamos a poder hacer con tanta intensidad?
Señor, te pido por el portero del edificio de mi, donde estoy trabajando. Amén. Te pido para que te conozca. ¿Qué diferente sería derramar lágrimas, tener un corazón achuñado, constrito, y rogar y decirle, Señor, te pido por el portero, para que tú obres? El nivel ha ido subiendo. Quizás hemos empezado con oración, con hablar a Dios y decirle, Señor, hay una persona que conozco y quisiera que tú te reveles. ¿Sabes qué, Señor? Y subimos al otro nivel de petición. Señor, me gustaría de verdad que este hombre te llegue a conocer. Y llegar a las rogativas, a las súplicas. Señor, por favor, sálvalo. No sé si tenemos esa actitud nosotros para orar. Por eso ha sido conflictuante. Yo creo que inconscientemente me ha sido más fácil es orar por las personas que conocemos. Orar por ustedes me es mucho más fácil, porque los conozco, los aprecio, sé que son mis hermanos en la fe. Pero orar por personas desconocidas, tengo esa pasión. Y debo reconocer, yo estoy a cargo del Ministerio de Evangelismo. Mi preocupación es cómo motivamos a los hermanos para que vayamos a evangelizar. Ya les daremos sándwiches, ya sándwiches. Los sándwiches han funcionado un tiempo, luego parece que han conseguido mejor comida. No, mentira. Poco a poco iban desertando. Yo me acercaba a algunos hermanos y sentía que se me escapaban. Me estaba acercando solamente para saludarles y tal vez ya me decían, hermano, ya me va a venir a comprometer para que vayamos el próximo domingo, entonces le hago el quiebre. Entonces sentía eso. Y entonces en mi corazón era la preocupación, ¿cómo voy a motivar a los hermanos? Hemos salido aquí adelante a avisarles, hemos salido con varios hermanos diciendo, no, tal hermano, hemos ido a compartir a tal lugar, esta experiencia ha habido. Pero mi motivación, el enfoque de nuestra motivación estaba errado. Tiene que haber pasión, tiene que haber amor para que nosotros intercedamos por las personas que están perdidas. Si oramos con ruegos, con peticiones, con acciones de gracias, oraciones llenas de pasión, yo creo que realmente veremos los resultados. Pero tiene que haber un cambio aquí. Tiene que haber un cambio aquí, porque no vamos a ver. Justo hablábamos con la semana pasada con Marcelo, ¿no? Teníamos planificado salir a evangelizar, la anterior. Y yo, ¿cuántos? Hay una hermana que pregunta, bueno, dos hermanas que preguntan, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? Y a veces nosotros nos desanimamos. Muchas veces hemos ido incluso entre dos, tres personas. Y nos desanimamos como personas. Y en este tiempo, no sé si es Dios, bueno, yo creo que es Dios, me he sentido muy bajoneado. Incluso estaba pensando dejar la iglesia, ir y buscar otra iglesia donde pueda servir. Me sentía conflictuado, llegaba a mi casa, leo la Biblia un poco en el minibús, aprovechando el celular. A mediodía a veces también leo, escucho la BBN, en la noche aparto un tiempo donde voy a leer la palabra y yo decía, ¿para qué voy a ir a leer la palabra si Dios no me está hablando? Y sentía que Dios se había callado, que no me hablaba. Muchas veces al hacer un estudio o solamente al leer la Biblia, Dios me quebraba y lloraba o me alegraba, pero este tiempo nada. Iba, leía y no pasaba nada. Oraba por mis hermanos más que por, era por compromiso, no sé si es la palabra compromiso, no, yo sabía que tenía que orar, entonces oraba. El otra vez al pasar por la iglesia de San Miguel, yo trabajo en la zona sur, en la iglesia de San Miguel, veía a los jóvenes saliendo de misa, ¿no? Y yo decía, guay, yo soy evangelista, del ministerio de evangelista. Tengo que hacer algo, porque ellos están equivocados, están yendo, buscando a Dios en otro lugar, en otras cosas. Tengo que hacer algo. He agarrado mis folletos, no sentía ninguna pasión, no sentía ningún entusiasmo, y he empezado a repartir los folletos. Al terminar de repartir los folletos, ¿creen que ha cambiado algo en mí? No. Seguía desanimado. En una ocasión estaba esperando el minibús para venir a la iglesia, era un jueves, ahí en la 21. Y harta gente aglomerada porque no había minibuses. He dicho, ucha, qué buena oportunidad, repartiré folletos. Pero ¿para qué vas a repartir? Desanimado. Gracias a Dios tengo en mi bolsa folletos. He agarrado, tenía los dólares y he empezado a repartir dólares. Algunos me rechazaban, otros me recibían. Algunos me preguntaban, entonces yo les contestaba, aprovechaba de hablarles del Señor. Pero no había gozo. Hace 2 o 3 semanas fui al mercado y a la Rodríguez. Y también fui con mi bolso, en mi bolso que siempre tengo folletos. Y dije, ucha, ¿cuántas? Justo era el domingo, el sábado, ¿no? De Semana Santa. Y empecé a repartir folletos. He dicho, ¿cuánta gente está quizás viendo que Cristo ha muerto por sus pecados? O Cristo ha muerto, que ha vivido una vida correcta, pero no sabe para qué ha muerto. Lastimosamente muchas personas saben que Jesucristo ha venido a este mundo, que ha vivido sin pecado, pero no saben por qué ha muerto. No saben. Las películas no te dicen eso. Entonces empecé a repartir folletos. Y no había ganas, no había gozo. Y yo ya estaba más conflictuado, más desanimado. Teníamos escuela dominical, igual preparaba la lección, aquí está Amparito. Y no sé, era creo que Dios obrando en mí, y el que me hacía que prepare la lección, uno no íbamos sin preparar, y la expongamos a los chicos. Pero había desánimo. A esto he pedido hablar con el hermano Juan Antonio. En mi mente estaba decirle, hermano Juan Antonio, quisiera una carta donde diga en qué ministerios he servido para irme, para que si me voy a otra iglesia no empiece como de cero. Y aparte que es medio... No es medio, es bíblico, ¿no? Si nos trasladamos de iglesia, debemos pedir una carta. Así para saber, para que sepan los de la otra iglesia, de dónde somos, qué hemos hecho y cómo somos, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces era mi intención, entonces había pedido una cita con el hermano Juan Antonio y le empecé a contar al hermano Juan Antonio. Y él me dijo, ¿sabes qué, Javier? Estás en el desierto, es un momento de prueba. ¿Ha habido pecado? Me preguntó, porque a veces el desánimo viene cuando hay pecado. Y le dije, no, hermano, no ha habido pecado. Y estoy consciente de que no ha habido pecado, al menos un pecado consciente, tal vez por hierro puede ser, pero un pecado así no ha habido. Y el hermano Juan Antonio me dice, ¿sabes qué? Estás en el desierto. Dios te está preparando. Porque muchas veces nosotros no tenemos que sentir placer, solo tenemos que obedecerle. Nosotros no tenemos que sentir gozo, alegría para obedecer a Dios. Quizás nos cueste, pero tenemos que obedecerle a Dios. Porque si en la debilidad Él nos hace fuertes. Y eso es lo que he visto en el Señor este tiempo. Que yo en mi debilidad, Él me ha hecho fuerte. He seguido haciendo, he seguido orando, he seguido haciendo lo que cualquiera de ustedes está haciendo cada día, pero quizás con gozo. Yo lo he venido haciendo sin gozo, pero era Dios quien me sustentaba, era Dios quien me animaba. Javier, comparte, Javier, habla, Javier, predica, Javier, haz. Y no he negado al llamado de Dios. ¿Mérito mío? Solo Él lo pudo hacer. Y ahí viene esta prédica, que tengo que empezar a hablar para orar por los hombres. Yo que estaba desanimado, yo que estaba ahí como gusano, Dios me pide a través del hermano Juan Antonio que dé su palabra y que encuentre pasión. Y aparte que me apasione yo, apasione a los hermanos a moverse, a orar. ¡Qué tarea! Pero es su obra. Él está haciendo su obra. Ahora lo más grave. El verso 2 y 3 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Es tu Salvador? Ya, tímidos, ¿no? Paseños. ¿Es tu Salvador?
Amén.
Amén. Sí, es mi Salvador. No lo voy a negar. Hace rato la hermana Norma estaba llamando a un niño para que pase adelante a cantar, y la hermana le decía: ¿sabes qué? Si tú te estás avergonzando del Señor, el Señor se va a avergonzar de ti. Y podríamos aplicarlo ahorita. Si nosotros no nos regocijamos en que Él sea nuestro Señor y lo confesamos, Él nos va a negar. Él es nuestro Salvador. Y lo grave viene aquí. Dice: orar por todas las autoridades, por los reyes. Esto viene para nosotros, ¿cómo se aplica? Nosotros tenemos reyes. Alguien que se crea tal vez emperador, pero no tenemos reyes. Su igual, su parecido al rey, ¿qué sería para nosotros? El presidente. Y los que están en eminencias vendrían a ser los ministros, diputados, senadores, gobernadores, asambleístas, alcaldes, los concejales, las autoridades judiciales, los policías, los militares y todos los que están en autoridad. Por todos ellos dice que debemos orar. Y es una pregunta así que se me ha venido. Y Señor, ¿tú sabes cómo es mi presidente? ¿Tú conoces a los secuaces, digo, a los colaboradores de mi presidente? ¿Los conoces, Señor? ¿Por él me estás pidiendo que ore? Yo me decía para mí, si mi presidente es idólatra, practica la idolatría. Parece obsesionado con el poder, o tal vez será su miedo que cuando le quiten el poder le van a llover juicios. No sé. Él practica la promiscuidad. Tiene hijos. No es divorciado ni viudo, pero tiene hijos. Miente. Miente descaradamente. Dice: no la conocía. No tiene compasión. Prefiere pagar a unos jugadores que vienen del extranjero para darse un partidito y no quizás ver la manera de cómo aumentar el bono a los discapacitados. Por ese presidente, Señor, ¿me estás pidiendo que ore? Y recurro a la historia, al contexto en cuanto y ¿cómo ha sido escrito este libro o esta carta a Timoteo? En Roma, el emperador era Lucio Domicio. Quizás no les diga nada, es sus dos primeros nombres, pero el tercero es Lucio Domicio Nerón. Lucio Domicio Nerón Claudio, así se llamaba. parecía que estaba un poco deschavetado. Amaba el poder. Si él se interesaba en la mujer de alguno de sus ministros o de las personas que trabajaba con él, lo mandaba lejos al hombre. Si alguno le estorbaba, lo mandaba a asesinar. O le mandaba una carta para que él mismo se suicide, se mate. Ese era Nerón. Nerón en su locura parece que incendió Roma. En ese entonces Roma estaba conformado por 12 barrios. El incendio que él provocó, o al que lo acusan que él provocó, acabó con 10 de los barrios. En los 2 de los barrios que no hubo muchos daños, vivían muchos cristianos, varios cristianos. Entonces su lógica para descargarse la culpabilidad fue echar culpa a los cristianos. Y manda y proclama un edicto donde se autoriza la persecución y la condena a muerte de los cristianos. Ese era. En ese gobierno, el apóstol Pablo nos estaba diciendo: oren por las autoridades. Como diría el hermano Juan Antonio, el Juan Evo Morales es piojo tuerto al lado de Nerón. En la Biblia, en Proverbios capítulo 6, verso 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Pareciera un verso cabalito para los hermanos, ¿no? Hermanito, estás causando división entre hermanos, cuidado, estás siendo aborrecible. Y podemos tomar, ¿no?, tu lengua mentirosa, los chismes, ¿te gustan los chismes? Cuidado, ¿no? Hay una advertencia. Pero yo creo que todos estos atributos, o no atributos, sino, no sé, pues, defectos, los cumple fácilmente Nerón. Y probablemente también nuestro presidente. Pero ¿qué nos toca ahora hacer? Que nosotros leemos este versículo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Que oremos, que intercedamos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ahí creo que nos hacemos la pregunta: ¿de dónde proviene la autoridad? Me alegra mucho que a Fernando lo estén queriendo promover. De verdad, me gusta mucho. Porque habla bien de que está haciendo un buen trabajo y de que está dando un buen testimonio, siendo eficiente en su trabajo. Me gusta, me da mucho gusto y creo que es algo por lo que me siento orgulloso por mi hermano. Y cuando algún hermano gana una beca, o otro egresa, o es abanderado, o le dan reconocimientos, me alegra. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios que sale adelante. Me gusta. Pero ¿de dónde viene ese poder? ¿De dónde proviene la autoridad a los hombres? Nos vamos a ir a Romanos capítulo 13, verso 1. Y vamos a dar lectura. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay. Por Dios han sido establecidas, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. A los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, porque el magistrado está para infundir temor al que hace el mal, digo, hace el bien, sino el mal. Si tomamos estos versos, tomamos el 1, diríamos, ¿no? Toda autoridad viene de, está establecida por, pero la autoridad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser buena, tiene que aplicar justicia, tiene que dar, y nosotros vemos en nuestro gobierno eso. No vemos que personas están encarceladas por mero estar en contra de él. Y otra vez viene el conflicto. Debo obrar, debo orar. Debo orar por las injusticias. Y nuestro conflicto es grande cuando vemos injusticias. Y cada quien quizás tiene una manera de ver qué es la injusticia. Para algunos injusto probablemente sea el que Bolivia haya perdido con Colombia empatando. Injusto. Deberíamos ganar. Se han rajado los changos. Tal vez alguien diga, qué banal, ¿no? Sí, puede ser. ¿Qué es injusto? Injusto puede ser que los de ISIS sigan haciendo atentados a personas que ni siquiera están en guerra, ni siquiera han ido a bombardear esos otros países. ¿Eso les parece injusto? Puede ser que sí. Puede ser, a nuestros ojos parece también injusto. Algo más grande. El genocidio que practicó Hitler hacia el pueblo judío. ¿Eso es injusto? ¿Es injusto o no? O están ahí, luego voy a opinar. Tengo un hermano en la fe, ¿no? Que cuando nos preguntan, ¿qué harías tú si pasara esto? Y entonces quieren ver, ¿no? Cómo vamos a reaccionar bíblicamente y demás. Y se calla. Y no dice nada. Y pareciera que si nos vamos a equivocar, él nos va a acusar. ¿No? Entonces, no seamos así, ¿ya? Tengamos nuestra postura. Puede ser equivocada, puede ser correcta. Pero nos parece injusto que Hitler haya cometido un genocidio ante el pueblo judío. Sí. Y ahora yo quisiera apelar a nuestro ejemplo más grande que nosotros tenemos de injusticia. A nuestro ícono, a nuestro estandarte, a nuestro baluarte. Quisiera ponerles el caso de Jesucristo y su juicio. ¿Ha sido justo o injusto? Ha sido injusto. Él ha sido apresado en la noche. El juicio se ha desarrollado en la noche cuando se prohibía en las mismas leyes que los fariseos habían impuesto hacer juicio de noche. Al amanecer ya lo habían condenado. En la mañana ya estaba en el atrio de Pilatos. ¿Injusto o justo? Injustísimo. Es la injusticia más grande que el justo dé su vida por los injustos. El que no tenía pecado cargue con los pecados de los otros. Injusto, no merecía morir. No merecía ser condenado. Pero vamos a ver en Juan 19, en los versos 10 y 11, lo que Jesucristo hace. Y recordemos que Él es nuestro ícono, nuestros ojos están puestos en Él, ¿no? En nuestro autor y consumador de la fe. Entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Tenía pecado Pilatos? Sí, tenía, ahí dice. No tan grande, pero tenía. Pero lo que hace Jesucristo, le dice, toda autoridad te ha sido dada de arriba. No de un piso más arriba, no del inquilino de arriba, ¿no? No de él, ni de una autoridad, de un cargo jerárquico más alto, sino ha sido dada por Dios. Y Él no planea una revolución, Él no planea asesinar a Pilatos, él no planea hacer una revolución civil si no se somete. Se somete a la autoridad. Se está estirando, ya. Se somete a la autoridad. ¿Para qué? Para tener el beneficio de nosotros. Él estaba buscando nuestro beneficio. Ahora, ¿nosotros creen que deberíamos orar por nuestras autoridades? Si Jesucristo se somete a las autoridades, ¿nosotros debemos someternos a las autoridades? Sea quien sea nuestra autoridad, debemos someternos. Y eso es lo conflictuante. Que debemos orar por personas pecadoras. Pero nos olvidamos de nuestro pasado. ¿Acaso nosotros no hemos sido pecadores? ¿Acaso nosotros no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero ha habido personas que han intercedido por nosotros. Yo puedo mencionar dos personas claramente quienes han intercedido para que yo sea salvo. Mi mamá y mi tío Eduardo. ¿Quiénes han orado por ti? ¿Quiénes han orado? Seguramente hay personas que han orado. Incluso el mismo Espíritu Santo estaba intercediendo por ti para que seas salvo. Ahora nos toca a nosotros. Es nuestro turno de empezar a orar por las autoridades. ¿Vamos a orar por los hombres? ¿Vamos a orar por las autoridades, o sea, el rey, en este caso el presidente, y vamos a orar por todas las autoridades civiles? ¿Nos va a costar? Sí. ¿Lo vamos a hacer? ¿Nos gusta? ¿Nos va a gustar hacerlo? Sí y no. Quizás no al principio, pero después sí. Y el beneficio es muy grande. Dice al final del verso 2, para que vivamos en toda piedad y honestidad. ¿Qué entendemos por piedad y qué entendemos por honestidad? Piedad, se ve mucho esta palabra en el Antiguo Testamento, ¿no? Que también que tiene el significado de benevolencia, benignidad, bondad, compasión, misericordia. Pero en las cartas paulinas llega a tener otro contexto. En una ocasión estábamos aquí reunidos y yo estaba leyendo y a Timoteo como estudio, como el estudio que cada uno debe tener, yo creo, ¿no? Estaba leyendo y yo le dije al hermano Juan Antonio, creo que nosotros tenemos que practicar la piedad, no tenemos que ser tan rigurosos con las personas, más bien tenemos que ser benevolentes, buenitos. Y ahí el hermano Juan Antonio me dijo, ¿sabes qué, Javier? Te estás equivocando, no es ese tipo de piedad a la que se refiere el apóstol Pablo. Se refiere, vamos a irnos a 1 Timoteo, vamos a volver a 1 Timoteo, capítulo 3. El verso 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero no va a ser el estudio, no vamos a cambiar el estudio hoy día. Vamos a esperar, o podemos decirle entre semana al hermano Juan Antonio que nos aclare si tenemos alguna duda. Pero vivir piadosamente es vivir honrando a Dios. Ya cambia la relación, ya la relación ya no es con mi prójimo, es la piedad, tengo que aplicarla hacia Dios, como Jesucristo ha vivido. Él ha sanado la piel de los leprosos, ha dado vista a los ciegos, ha vivido piadosamente, pero a la vez se ha dado a sí mismo por amor a nosotros. A esa magnitud de piedad quiere que vayamos. Es un nivel mucho más alto. Nos están pidiendo que practiquemos piedad a un nivel más alto, que practiquemos la oración a un nivel mucho más alto. Pero lo bueno es que Dios nos está capacitando para hacerlo. No es de nosotros, Él es el que va a llevarse la gloria. Más bien nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad para que Él se gloríe. Y dice también que vamos a vivir en honestidad. La palabra contraria a honestidad, hipocresía también podría ser, ¿no? ¿Saben? Cuando yo estaba en colegio, mi hermana nos regaló una chamarra. Mi hermana vivía en Santa Cruz, nos mandó unas chamarritas y eran de doble cara, ¿no? Entonces, cuando nosotros con mis hermanos íbamos al colegio, le echábamos un partidito, pues como no había tantas canchas de césped sintético como ahora, entonces en la calle nomás jugábamos, ¿no? Poníamos nuestros maletines ahí en una calle donde no había muchas movilidades, y bueno, pues yo con mi chamarrita le echaba de arquero, ¿no? Y unas revolcaditas por aquí y por allá, y luego agarraba, le daba la vuelta a mi chamarra, como era de doble cara. No pasaba nada, llegaba a mi casa tranquilo, mi mamá nos miraba y limpiecitos, ¿no? No había pasado nada, pero el otro lado sí vería, ahí era la cosa, ¿no? Y cada vez que íbamos con mi hermano y sabíamos que íbamos a jugar fútbol después de clases, yo le decía, hermano, ponte tu chamarra hipócrita. No le decía a mi hermano hipócrita, le decía la chamarra porque tenía doble cara, ¿no? Y creo que es una exhortación también para que nosotros dejemos de vivir hipócritamente. No tengamos doble cara, no tengamos doble ánimo. Vivamos honestamente. Es una linda palabra la honestidad, integridad, me gusta mucho. Porque es bueno y agradable delante de Dios, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice el verso 3. Les voy a hacer ya que están durmiendo algunos, les voy a hacer un cuestionario. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a hacer tres opciones: opción A, opción B y opción C. Presten atención, por favor. De esto va a depender si almuerzan o no. La pregunta es: ¿qué es bueno y agradable delante de Dios? Una vez más, se les voy a leer la pregunta. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? Opción A. No van a responder, ¿ya? Para que no se copien sus hermanos, ¿ya? Opción A. La pregunta de nuevo. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? Opción A. Que vivamos quieta y reposadamente. Opción B, que oremos por las autoridades y todos los hombres. Opción C, para que practiquemos la piedad y la honestidad. ¿Han escogido? ¿Quieren que se los vuelva a leer? ¿Todos han escogido? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué es B? Porque si oramos por las autoridades, vamos a vivir quieta y reposadamente. Y vamos a tener como consecuencia el vivir en piedad y honestidad. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Predicar el evangelio cuando hay persecución o cuando no hay persecución? Pero si cuando no hay persecución nosotros nos cruzamos de brazos y no predicamos el evangelio, ¿será bueno? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermanos, estamos fritos. Estamos fritos. Porque no estamos haciendo lo que Dios le gusta y le agrada. Muchos dicen, quiero conocerlo a Dios. Quiero, lo voy a buscar, de mañana me levantaré a buscarle a Dios. Cuando esté en el medio de la noche, lo voy a buscar a Dios. Y aquí Dios se revela y te dice, ¿sabes qué? Ora, ora por los hombres, ora por el presidente, ora por las autoridades. Y cuando ya conozco su voluntad y sé que es buena y agradable y no la hago, estoy en conflictos. Estoy en conflictos. Me guste o no me guste, tengo que orar por los hombres. Tengo que orar por las autoridades y tengo que orar por mi presidente, me guste o no me guste. No quisiera dejarles ir con pecado. No quisiera irle, que se vayan hoy día culpables. Quisiera que armemos grupos de 2 o 3 personas y empecemos a orar. Y me gustaría mucho que empecemos a hacer una lista, que lo hagamos práctico este mensaje que Dios nos los da. Y hagamos una lista de quiénes nos gustaría que lleguen a los pies de Cristo. Probablemente vamos a tener muchos familiares en la cabecera de la lista. Vamos a tener a compañeros de trabajo, vamos a tener a vecinos. Pero empecemos. Porque ¿de qué nos sirve saber lo que a Dios le gusta y no lo hacemos? Entonces, armemos grupos de 2 o 3 personas, como sea más fácil. Prefiero que no se muevan todos, que tomen ahí nomás las personas. E intercedamos por los hombres que no conocemos. Intercedamos para que Dios se manifieste como se ha manifestado en nuestra vida. Para que nuestro presidente llegue a tener sabiduría, temor de Dios. ¿Y saben cuál es el punto máximo? Que se convierta al Evangelio. Parece imposible, ¿no? Dios es especialista en imposibles. Es su punto fuerte. Entonces, empecemos orando. Vamos a orar unos 5 minutos y luego vamos a cantar una canción. La canción que la vamos a cantar dice que Él es Rey de los cielos. Él es soberano. Pero para que Él sea soberano, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Es una canción con trampa. Porque si yo le llamo Rey y no hago su voluntad, ¿de qué me sirve? Si yo le voy a llamar a Jesucristo Señor y no hago su voluntad, ¿de qué me sirve? Muchas gracias, hermanos.